When you can get what you need, you feel like taking a toss to it all. The sweet talk, make a better man. You can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for. You don't know who it is you despise. I am the hallelujah man. Break all the rules, I'm the king of fools. I'm the renegade in this great town. I do what I think to bring a government. Buenas tardes, una a la tarde con 32 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Dow Jones sube 0,1%, el Standard Poor's 500 plano en los 2000.00 cerrado, el Nasdaq plano en los 4570 puntos. Nos vamos a México, donde la bolsa sube 0,27%. Brasil está subiendo 2%, los 61.000 puntos. Brasil ha dado todo tipo de sorpresa este año contra todo lo esperado. Europa, como de costumbre, ya ha cerrado. El Eurostoxx 50 prácticamente plano. El CAC 40 de Francia también. El DAX alemán también, sin novedades. Sin novedades, el Financial Times de Londres. La bolsa de Milán sube un poco más de medio punto. Y finalmente, la bolsa española, el IBEX 35, también está sin novedades, completamente plano. Veamos qué está pasando en el plano de los commodities. En el área de la energía, el WTI, West Texas Intermediate, que se transa en Nueva York, baja 0,25%. El Brent 0,17 abajo. Nos trasladamos a los commodities en el área de los metales. El oro está prácticamente plano, $1,282 la onza. Y el cobre está bajando un poco menos de medio punto, en $3,19. Y el euro está rebotando 0,25% en 1,3200 cerrado. Marlene Guren, ¿cómo estás?
Hola Carlos, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien.
Lo que sigue dando sorpresas acá en Chile es el dólar, que como espuma sigue subiendo. Hoy día subió 3 pesos, subió un cambio de medio punto.
¿Cuánto vamos ya?
589,40, rozando los 590 pesos.
Dice que a 600, ¿eh?
A 600 sí, parece que va. Sí. Y el año pasado hubo varios que decían que iba a 600 cerca de octubre, noviembre, que es cuando realmente se empiezan a tomar definiciones en la Reserva Federal respecto a la alza de tasas allá. No subir la hora, pero sí dar mayores señales. Y al parecer así vamos por según las últimas cifras que estamos viendo. Bueno, esto también tiene un componente interno, sabemos hoy día se dio a conocer, lo vamos a ver más adelante, la producción industrial, que ayer ya la habíamos conocido, de las ventas del consumo en la región metropolitana, pero ahora tenemos la producción industrial de la Sofofa, que también cayó, y también las ventas en el país, también medidas por la Sofofa, también cayeron fuertemente en julio, así que eso también obviamente que está influyendo. El IPSA hoy día está subiendo un cuarto de punto, 0,26% arriba, en 3.961 puntos. Los mayores montos transados hoy día es Falabella, que a su vez está plana, cayendo levemente un 0,02%. Está Enersis y Copec también como acciones más transadas. Copec a su vez está cayendo un 0,27% en 7.465 pesos la acción. Y LAN está subiendo un 1,17% en 7.332 pesos. Las mayores alzas, Invermar está subiendo 4,76%. Sube Salfacorp 2,78% arriba. Aqua Chile un 2,52%. Al revés, cae Maciza un 3,61%. CGE está cayendo un 1,78%. Habitat también cae un 1,41%. AESGENER también está cayendo un 1,20%.
Hoy día vamos a hablar con don Andrés Galarza, analista de Euroamérica. Reportó Sokimichi Falabella para ver qué están esperando y a ver si alcanzamos también para que nos den alguna recomendación de esta casa de bolsa en acciones locales. Cuando son la una tarde con 36 minutos. Bien, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó para inmediatamente hablar con don Andrés Galarza, analista de Euroamérica. La Sofofa informó que la producción industrial registró una caída de 1,1% en el mes de julio respecto igual mes del año 2013 debido a una base comparativa exigente considerando el avance del 4,8% de julio del año pasado, y a que la producción que abastece a sectores ligados a la inversión continúa mostrando caídas relevantes. Por su parte, las ventas industriales también anotaron cifras negativas al registrar una baja interanual de 1,9%.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, confirmó que el gobierno seguirá trabajando en la profundización del mercado de capitales y financiero sin descuidar la estabilidad del mismo. Junto con esto, indicó que el crecimiento del 2015 será al menos un punto superior al de este año. Arenas indicó que las cifras son elocuentes y, dejando atrás el debate sobre el origen de esta desaceleración, sostuvo que si es heredado o no es heredado, no es el debate para el Chile de hoy día.
En el marco de un seminario de ICARE, el ex presidente de la República, el señor Ricardo Lagos, destacó la importancia de definir materias de obras públicas con una alianza entre el Estado y los privados. Bueno, él era fue gran, ¿cómo llamarlo?
Impulsor de las concesiones.
Impulsor de las concesiones, sí, o sea, la Costanera Norte, Lagos.
Sí, todas las autopistas concesionadas, las cárceles, ¿no es cierto? Todo lo que se llama concesión en Chile. Partió Frei, recordemos, claro. ¿Con quién? Primero, bueno, cuando vendió las aguas y después con algunos de los caminos, pero el que realmente hizo las concesiones fuertes fue durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Sí, exactamente. Tenía prestancia el agua. O sea, era como...
Sí, po.
O sea, era un presidente como de verdad. Sí.
¿Tú estás diciendo que el resto no lo
sabe? No lo he dicho. No, para nada. No, pero era un gallo con extremada presencia. O sea, yo nunca se me va a olvidar un debate que fui...
O sea, que miedo contradecirle.
Eso claro, no, y aparte que era... No sé, era un gallo que te convencía. Yo fui a un debate en el hotel Sheraton, nunca se me olvidaba. Y era Lagos, Lavín, Saldívar. Y no sé si había otro más.
Y el 99 tiene que haber
sido. Sí, sí.
Justo antes.
Claro, y arrasó. O sea, yo salí y dije, no,
pero no arrasó en las elecciones, acuérdate.
No, pues, si eso fue, pero digo, para mí, para mí arrasó en el debate.
Ya.
Lo encontré muy superior al resto de los... Acuérdate que él después pegó una golpe de timón en la segunda vuelta, o se remangó las mangas, ¿te acordás?
Sí, pues dijo, Chile ha hablado y sí, lo hemos escuchado.
Y lo hemos escuchado, claro.
Pero acuérdate que eran como 30.000 los votos de diferencia.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, así con el presidente, expresidente.
Entonces, ¿qué tú estás leyendo de noticia al respecto? Oye, ¿la terminaste?
Yo creo... la importancia de la materia de obras públicas con una alianza de Estado entre los privados. Bueno, lo que dice el expresidente Lagos, con una mirada a largo plazo. Y en este sentido puso el foco en el sistema de concesiones. Todo aquello que es concesionable se debe concesionar y liberar así recursos para otras necesidades sociales.
Bueno, esto está obviamente en un momento que está álgido, por lo menos respecto a las concesiones en salud. Recordemos lo que ocurrió con el Hospital El Salvador,
sí,
y así hay varios otros. Entonces, no es menor lo que está diciendo, dado el momento en el cual...
¿Tú sabes que en Inglaterra creo que concesionan la estación de policía?
Incluso.
No es mala idea.
Por su parte, el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Mate, señaló que es importante la cooperación público-privada en la actual coyuntura económica e indicó que en una sociedad compleja y dinámica es cuando más se requiere colaboración entre los distintos actores que la componen, y también en un contexto como este, cuando las confianzas esencial para la colaboración brillan por su ausencia.
Conforme a la encuesta quincenal de operadores financieros del Banco Central, el dólar llegaría a 595 pesos para finales de año, estimación que se ubica por sobre los 590 que indicaron en el sondeo anterior y lejos de los 565 que proyectaron durante la primera quincena de julio. Respecto a la tasa de política monetaria, los especialistas prevén que el Consejo baje a 3.25% en la reunión del mes de septiembre. Posteriormente, la tasa se ubicaría en 3% a fin de año y se mantendría en dicho nivel por los siguientes 12 meses. En tanto, los analistas prevén que el IPC de agosto se ubique en 0.1% y que la inflación acumule así un incremento de 2.9% en los 12 meses siguientes.
Entel anunció un plan de inversión en su subsidiaria peruana por 1.200 millones de dólares. El gerente de regulación y asuntos corporativos de la compañía, Manuel Araya, detalló que harán efectiva la proyección durante los próximos 5 años. La idea es trabajar con una inversión promedio de unos 250 millones de dólares o poco más cada 12 meses.
La confianza de los consumidores alemanes, un indicador elaborado por la consultora GFK, cayó en agosto por primera vez en el año y medio. Afectada principalmente por la crisis de Ucrania, el índice cayó este mes hasta los 8,6 puntos desde los 8,9 de julio, decepcionando al mercado que esperaba un alza de 9 puntos. En el caso de Italia, la confianza de los consumidores se ubicó en agosto en los 101,9, por debajo de los 104 que esperaban los analistas. Y en Francia, la confianza empresarial cayó también desde los 97 puntos de julio a los 96 de agosto, en línea con las expectativas. Esto yo creo que refuerza el hecho de que Mario Draghi va a hacer una operación de inyección de liquidez al mercado monetario
europeo,
lo cual aumenta aún más las probabilidades de depreciación del euro contra el dólar,
que ya está bien depreciado.
Claro, yo estoy cubierto, porque yo tuve una larga discusión con una persona teórica de que se había que cubrir. O sea, al final yo no le hice caso a esta persona, que es amigo mío, además muy inteligente, pero tiene otra opinión, y me cubrí siguiendo los consejos de Soledad Brink.
Ya.
Y
bien.
Resultó un acierto hasta el momento.
Exacto.
Sí, porque yo creo que todas las fichas van para allá.
Sí, pues Mario Draghi va a tener que imponer. Y sobre todo en un momento en el cual también recordemos que Francia sigue siendo la quinta potencia del mundo. Está obviamente al vilo esa posición por todo lo que está ocurriendo, pero no es menor, y en verdad yo creo que hay que tomar muy en consideración lo que está ocurriendo en Francia. Uno, no nos olvidemos que es la quinta potencia del mundo todavía. Segundo, la economía francesa está muy interconectada no solo con el mundo, sino que en general también con las otras economías europeas. Por lo tanto, cuando ya Alemania empieza a mostrar signos de desaceleración por el tema con Ucrania, y Francia está con un desorden político pero de grandes magnitudes, y este desorden político de Francia viene principalmente estimulado por el tema económico. No nos olvidemos que François Hollande salió, le ganó a Sarkozy en su minuto por un discurso anti todo lo que está haciendo ahora. Él decía, ¿te acuerdas que era Merkel versus Hollande? Y que Merkel decía, la austeridad por sobre todo, tenemos que primero recuperar nuestras finanzas para después empezar. Y Hollande decía, no, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Entonces la Merkel le decía, ¿cómo tú vas a hacer crecimiento en este minuto si estás entero endeudado? ¿De a dónde tú vas a sacar la plata para tu crecimiento, ¿no es cierto? Bueno, pues bien, salió elegido y empezó al revés. Dijo que iba a subir impuestos, empezó a bajar impuestos, hizo todo lo contrario, un poco lo que iba a hacer. Al hacer esto, al salir tú con un discurso y hacer otro, eventualmente puedes recuperar quizás la economía, pero lo que pierdes es la confianza, que es lo más importante. Entonces, no solo perdió la confianza los franceses, están en un 17% en este minuto de aprobación Hollande, o sea, pésimo por el suelo, sino que además perdió la confianza de sus propios pares y empezaron a renunciar todo. Ahora acaba de nombrar un nuevo ministro de Economía, un señor de apellido Macron, que es un gallo que tiene 36 años y que es del Partido Socialista también, pero es considerado un derechista dentro del Partido Socialista, y por lo tanto ya se le están empezando a revelar varios de los parlamentarios socialistas frente a este señor, que este señor opina que tiene que ser una economía abierta, libre, una economía abierta también al resto de Europa, no cerrarse, no tener tantas protecciones, no ser antiglobalización, como se decía que era el anterior ministro de Economía. Entonces, todos estos desórdenes políticos de coalición francesa interna le está trayendo consecuencias fuertes en la economía. El desempleo en Francia está en más de un 10%, un 10,5%. Y esto va a demorar años en recuperar. ¿Quién le va a dar una mano por ahora? Probablemente Mario Draghi, como tú decías, con todas las políticas expansivas. Pero eso tampoco es la panacea, sino que ahora tiene que empezar a recuperar confianza, y eso es lo que vamos a empezar a ver si es que efectivamente ocurre en Francia.
Oye, una cosa, totalmente en margen, los dos presidentes últimos franceses han tenido problemas de sábana, ¿o no?
Pero es que todos los franceses.
Sí, bueno, es que eso quiere decir, tú sabes que es como el 70%, leí la otra vez, entre el 70 y el 80% de los franceses son infieles a sus mujeres, son grandes amantes.
Bueno, eso tienen que ser las mujeres en un porcentaje.
Y las mujeres deben andar, no se andan por ahí, ¿con quién? Bueno, Europa también se cambia.
No, pero en Francia,
estoy haciendo un estudio de eso, las francesas y franceses altamente infieles. Bueno, las que son muy fieles, contra todo lo pensado, porque siempre existe el mito de la sueca entre los hombres. Oye, la sueca, no, te equivocas, la sueca es súper fiel.
Ya, pero eso es bueno o es malo. Mucho. No sé por tú decir la sueca, pero si la sueca puede ser, eso puede
la
ser un atributo también, po.
No, es confiable. Estoy diciendo que es confiable, claro, porque uno pensaría que no, porque siempre la sueca es como un mito.
No, sí, la sueca es el mito por lo buena moza.
Las alemanas, hot. Eso también es verdad, es verdad. De hecho, yo tenía un amigo.
Pero eso quiere decir que
tenía
son fieles o infieles.
No, olvídate, todos casos sin. Un amigo mío era amigo de. Se agarraba a la embajadora de Alemania en un país determinado. Y era casada la embajadora. Y siempre contaba a mi amigo, oye, bueno, olvídate, se tomaba dos tragos la embajadora y ¡za! Se lanzaba. Y era casada y todo, imagínate tú. En las recepciones, en la embajada, una cuestión, se lo llevamos al baño. De ese nivel. Esa es la descripción que te puedo hacer
de primera fuente de todo lo que es alemán. No sé, yo no me veo a la Merkel, ¿viste el medio paseo que hizo Merkel?
Y la italiana es muy apasionada, muy apasionada. Ya. Muy apasionada.
Bueno, pero en todo caso, volviendo a los franceses, eso ocurrió desde que el mundo es mundo de Napoleón, o antes, los reyes, el rey Sol y todo eso, tenían la corte, o las famosas cortesanas también ahí. Y Dominique Strauss-Kahn, no, si los grandes, no, los grandes casos
bueno,
son franceses.
Dominique Strauss-Kahn, claro, sí, ya casi lo acusaron de que se había agarrado
a la
mucama.
Sí, pues ese fue el caso en Nueva York.
¿Habrá sido verdad? ¿Qué terminó eso?
No sé, pero el tema con él, más allá de si ese caso era verdad o no era verdad, bueno, le costó el puesto en el FMI de partida, pero más allá de ese caso era verdad o era mentira, tuvo asidero porque tenía muchas historias para atrás.
Claro, exactamente.
Ese también fue el tema.
Sí, parece que era grande.
Pero los franceses, Mitterrand también, o sea, no.
De los franceses, todo, ¿eh? No, los franceses tienen tasa de filia muy...
Pero no un tema, no lo, en el sentido de que no lo juzgan por eso. Lo más bien que ahí está Hollande y está fregado en su en las encuestas, está fregado por el tema económico, no por sus líos de falda. Y Sarkozy también... No fueron sus líos de falda precisamente lo que los
ahora son, y son bien buena moza toda esta mantilla. La de Hollande es bien buena moza.
¿La cuál de la Hollande?
La amante.
La amante, la nueva. Sí,
y el otro se fue con la cosa, con la...
La Carla Bruni, o sea, pero no se fue, se casó.
Se casó, bueno, se casó, pero también era una situación media complicada.
Bueno, así no.
Después del paréntesis, estamos. Son la 1:47. Cambia ya tu auto con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Land Pass a una tasa especial de 0.59%. Contrata factura net de Entel llamando a tu ejecutivo o al 600-3600-030 Entel Empresas, tu negocio mejor conectado con la facturación electrónica de factura net de Entel Empresas. En materia de inversiones, el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. ¿Qué pueden tener un supermercado, un mall y tus nietos en común? Que ahora todos están cerca de ti en Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la ESA, al lado del acceso a Australia Norte. Cubre más en www.almagro.cl. Almagro es calidad por dentro y por fuera. Y aprovecha ya los descuentos de Brooks Brothers. Niños, 60%, mujer, 50% y hombre, entre 30 y 50%. Bien, vamos a hablar con el señor Andrés Galarce, analista de Euroamérica. Señor Galarce, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Andrés.
Bien, estábamos viendo los resultados de Falabella, ventas cercanas a los 3.000 millones de dólares, utilidades cerca de 169 millones de dólares en el último trimestre, ¿correcto? Uh-huh. En el segundo trimestre de 2014. Esto estuvo en línea con las expectativas, pero me interesaría saber cuáles son las nuevas expectativas de Euroamérica con Falabella, dado estos resultados.
A ver, en términos generales hay que destacar algo, que el EBITDA creció un 11% y la utilidad se quedó plana.
Claro, y las ventas un 15%.
Y las ventas un 15%, exactamente. Entonces, eso estuvo afecto al tema de una mayor inflación que se dio durante el primero y segundo trimestre, respectivamente, y que generó que la deuda en UEFs de Falabella generara un mayor costo financiero, y eso afectó que, o que por lo menos generó que el EBITDA creciera, pero la utilidad no mostrara ese mejor desempeño operacional. Lo primero, ¿qué esperamos hacia adelante? Bueno, nosotros estamos súper claros con el tema de, o tenemos súper internalizado el tema de la desaceleración económica local. Uh-huh. Y tenemos súper claro que es un driver negativo para la acción, y a pesar de eso nosotros la tenemos dentro de nuestra cartera recomendada, pero por ciertos aspectos. Lo primero de ello, su plan de inversión, y que esto significa aumentos en los metros cuadrados o superficie de metros cuadrados que donde puede vender la compañía, y adicionalmente a eso observamos este trimestre algo muy llamativo, que fue un mejor control de gastos de administración y venta de la compañía, que no se había observado por lo menos en los últimos 8 trimestres, que había sido consecutivamente más alto que el trimestre anterior y que generaba ciertas presiones sobre el precio de esta acción. Este trimestre vimos que este indicador se mantuvo relativamente estable, y adicionalmente vimos un sano crecimiento en un indicador de la industria que se conoce como same store sales, especialmente en las áreas de en los países de Chile y Colombia.
¿Podría explicar lo que es el same store sales, por favor? Sí, porque probablemente no todo el mundo lo sabe.
Exactamente, lo que pasa es que el same store sales es básicamente una medición que se hace de ventas de metros cuadrados comparables. Como las compañías aumentan los metros cuadrados debido a que van aumentando el número de tiendas disponibles, lo que hace la industria es ver cuál fue el crecimiento en ventas de aquellos metros cuadrados que yo tenía a igual trimestre del año anterior, para no...
metros cuadrados del tamaño de la sala.
Entre comillas, o sea, para la misma cantidad de tiendas que tenía el año anterior, esa misma el número de tiendas que tenía a igual trimestre del año anterior, ¿cómo le fue en ventas? Porque muchas veces uno puede ver un crecimiento en ventas...
Ah, y puso otro mall.
Exactamente, que no está explicado por algo que yo incorporé. La idea es ver cuál fue el crecimiento de las, entre comillas, tiendas antiguas, okay, o que tienen menos de un año. Okay. Eso es básicamente. Okay. Entonces, lo que estamos observando hacia adelante es que a pesar de la desaceleración económica, creemos que la compañía aún tiene drivers importantes, como lo que te mencioné en términos de crecimiento en metros cuadrados, sumado a eso un crecimiento relativamente sano, a pesar de la desaceleración económica de los same-store sales. Por tanto, nuestra apuesta hacia la segunda mitad es una mejora en los resultados corporativos, que esta mejora sea un poco más significativa, porque el tema de el IPC o el crecimiento en la UF va a ir mermándose hacia la segunda mitad del año, que es lo que nosotros esperamos y es lo que se ha observado en el consenso de los analistas en términos económicos. Por tanto, para nosotros sigue siendo una opción atractiva a pesar de la desaceleración, sumado a eso también a que tiene un management que ha sido siempre bastante que siempre ha tenido un buen manejo de management y que la compañía por lo menos ha logrado controlar, como lo dije anteriormente, los gastos de administración y ventas, por lo menos en este trimestre, lo cual para nosotros es una buena noticia.
¿Y el precio objetivo sería más o menos? O sea, ¿qué esperanza de rentabilidad a un año plazo, si se puede?
Lo que nosotros esperamos es que si se cumplen estos objetivos de una normalización en términos de GAV y todo, la compañía llegue a niveles en torno a 5.000 pesos.
Están 4.398, es un buen upside.
Perdón, ¿5.000 en cuánto estaban?
4.398. Okay. 4.400. ¿Cómo influye en Falabella también el hecho de que tiene intereses en Argentina, que estamos viendo que está con problemas, en Perú que se está desacelerando, y bueno, ahora último entró con Sodimac también a Brasil?
Sí, eso es un tema importante. Hay que tener en consideración de que este trimestre también se observó una caída en el margen EBITDA. ¿Y por qué se observa esta caída en el margen EBITDA? Básicamente porque las compañías de retail son importadores netos. Entonces, la depreciación de las monedas emergentes, suponiendo que sus compras o gran parte de sus compras estén en dólares, le generan mayor presión de costos en términos de CLP o pesos chilenos. Por tanto, ese es un factor negativo. En menor medida en Falabella, porque la exposición de Falabella en Argentina es bastante baja. No recuerdo la cifra, pero debe ser mucho menos que la de Cencosud, definitivamente. Entonces, no es un tema para Falabella el factor Argentina, como sí lo es para Cencosud. Pero en este caso sí le está afectando, porque la depreciación del peso ha sido muy fuerte, sumado también lo que ha estado sucediendo también en Brasil y en Perú.
Perfecto. A ver, pero hemos visto la acción en el último tiempo también la hemos visto caer. En los últimos 12 meses ha caído un 9% y en lo que va este 2014 ha caído cerca de un 7%. ¿Se va a seguir viendo esta tendencia o precisamente, dado los argumentos que usted nos está dando, estas caídas son una mayor oportunidad todavía para entrar a la empresa?
Sí, a ver, lo que nosotros pensamos es que esta caída de precios obedece, a nuestro parecer, a una sobre reacción respecto de el tema de la desaceleración económica y cómo esto va a repercutir en los resultados de la compañía. Actualmente la compañía, si uno observa la utilidad 2014, la compañía está transando como a 23 veces aproximadamente precio-utilidad, que está en línea con la media histórica de esta empresa. Pero nosotros creemos que si uno ya, en verdad ya el mercado está mirando 2015, a nuestro entender esta compañía, si uno mira la utilidad 2015, está transando aproximadamente entre 19 y 20 veces, okay, por ahí aproximadamente. Y eso para nosotros nos genera un driver, por lo menos mirando el 2015, mucho más favorable. Adicionalmente a eso, lo que comentaba, es que esperamos que el segundo semestre este crecimiento de dos cifras a nivel de EBITDA se mantenga por lo menos durante la segunda mitad del año, a pesar de la desaceleración económica, que si no hubiese existido esta desaceleración, lo que hay que tener en claro es que el EBITDA hubiese crecido mucho más.
¿Nos cambiamos de acción, Carlos?
Dale.
Nos vamos ahora a otro que reportó, que es SQM, que reportó débiles resultados en el segundo trimestre de este 2014. Ahora, en todo caso, estuvo en general en línea con las estimaciones del mercado. Se esperaba esta caída.
Sí, el resultado fue malo, pero en línea con lo esperado, exactamente. Aquí hay que tener dos cosas en consideración, o dos drivers para entender lo que está sucediendo con Soquimich. El primero tiene que ver con el precio del potasio, que como ustedes recordarán, el año pasado se rompe este cartel entre Uralcali y Belaruscali, lo que generó una mayor competencia en el mercado del potasio y que implicó una caída significativa en los precios internacionales del potasio. Ese es lo primero que está afectando los resultados de Soquimich. Y lo segundo tiene que ver con otro tema de competencia y tiene que ver con el mercado del yodo, que ha estado muy competitivo y que ha generado dos factores. Lo primero, un menor precio promedio de venta y además menores ventas físicas. No así en el mercado del potasio, donde Soquimich ha visto reducir sus precios, pero ha tratado de compensar ese efecto vendiendo más. Tiene la capacidad de hacerlo y el mercado ha estado ha sido bastante elástico, por así decirlo. O sea, con la caída de precios, la demanda aumentó de manera importante y ha logrado, entre comillas, mermar esa caída de precios. No así en el negocio del yodo, donde en el yodo lo que hemos observado es una mayor competencia local que ha generado dos cosas. Uno, caída de precios, como les decía, y caída en volúmenes. Aproximadamente durante la primera mitad del año, el precio promedio del yodo cayó un 21% y las ventas cayeron, o las ventas físicas cayeron un 8%.
Perfecto. Entonces, ¿ustedes qué ven para SQM? Para Sokimich, para SQMB. ¿Ven que hay que entrar en este momento, tomar posiciones? Están 16.400 pesos la acción. Recordemos que cuando pasó todo entre lo de las cascadas y también lo del cartel de potasio, se fue a niveles de 13.000 pesos. Por lo tanto, ya ha recuperado.
Sí, ha recuperado parte. Es cierto, pero para nosotros esta acción sigue siendo una acción de venta. Tenemos una recomendación de venta en este título con un precio, nuestro último precio objetivo fue en torno a 14.000, que podría tener quizás una leve corrección al alza porque la demanda de potasio ha sido, hay que sincerar la cifra, ha estado por sobre lo que nosotros esperábamos, pero creemos que el yodo, por el lado negativo, el mercado ha sido mucho más competitivo de lo que proyectábamos inicialmente. Por tanto, creemos que este negocio del yodo hay que tener en consideración que hace no mucho pesaba aproximadamente un 40% de la generación operacional de la empresa, por así decirlo, el margen operacional, el margen bruto, bien digo. Uh-huh. Entonces, actualmente tenía un peso tan alto que el día de hoy este peso debería comenzar a reducirse y esta mayor competencia que ha generado menores volúmenes y menores precios debería continuar hacia la segunda mitad del año. Por tanto, bajo esa premisa, creemos que todavía tiene espacio para caída el título de Sokimich.
Muy bien.
Muchas gracias, don Andrés.
Muy bien.
Adiós, Andrés.
Adiós.
Bueno, hablábamos con don Andrés Galarce, analista de Euroamérica, acerca de Falabella, que reportó resultados. Ellos estaban explicando de que hubo un problema con la inflación. Al haber inflación, los costos financieros por su deuda en UF subieron y eso explica de por qué la compañía, si bien tuvo un alza de 10,8% en EBITDA, en el caso de la utilidad bajó 0,4%. Recuerden que el EBITDA es antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización. Entonces, al incorporar el efecto de la deuda, la utilidad queda en una variación de menos 0,4% por este aumento del costo financiero. Eso es lo que explica lo que sucedió, a pesar de que los resultados estuvieron en línea con las expectativas. Están recomendando comprar en Euroamérica Falabella por varios motivos. Un plan de inversión que aumenta los metros cuadrados, un mejor control de gastos de administración y venta en la unidad de medida Same Store Sales, que al final son ventas de metros cuadrados comparables. Esto hace comparar año a año, sacando el efecto de las tiendas nuevas, vale decir, cómo les va a las tiendas que tienen desde un año, o sea, que no corren en el último año, por así decirlo. Y ahí tuvieron un buen indicador. Euroamérica está esperando una baja en la inflación en la segunda parte del año, por lo tanto mejoraría ese efecto de la deuda en UF. Tiene buen management, Falabella, bastante probado. Y en este escenario están esperando un precio objetivo de 5.000 pesos, toda vez que hoy día está en 4.398, vale decir, un upside de 13,6%. Otras cosas que agrega de Falabella, bueno, el caso de Brasil, Argentina, Perú, han habido ahí algunos problemas al ser importadores netos, ha habido un aumento de costos por la depreciación del peso y la baja que ha tenido el precio de la acción en el último tiempo es explicada por la desaceleración que ha vivido el país y probablemente también toda la zona de Latinoamérica emergente. Pero Euroamérica cree que ha habido una sobrereacción, ya que hoy día la relación precio-utilidad de la compañía está en 23 veces, lo cual está en línea con su media histórica, y la relación precio-utilidad forward 2015, por así decirlo, está en 19 veces, con lo cual espera un 2015 más favorable para Falabella. Sokimich también tuvo resultados en línea con las expectativas de Euroamérica. En este caso, las variaciones interanuales de ventas fueron menos 7,8%, en EBITDA menos 16,1% y la utilidad cayó un 33,8%. Esto se viene explicado porque, bueno, había una baja del precio del potasio, recuerden ustedes el tema Uralcali. El mercado del yodo ha aumentado la competencia, lo que hizo bajar los precios, pero también bajar las ventas, vale decir, que no respondió, ¿cierto?, la tradicional pendiente negativa de la curva de la demanda, en el sentido de que bajara la, o sea, de que la baja de precios aumentara la cantidad demandada, sucedió lo contrario. En el caso del mercado del potasio, sí se respetó esta regla de que menor precio, mayor cantidad demandada. El precio del mercado del yodo bajó un 21%, tal como le decía, las ventas bajaron en 8%. El precio objetivo para Sokimich B es 14,000 pesos. La recomendación de Euroamérica es vender. Son las 2 de la tarde con un minuto. En AFPHabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl. Y Marqués de Casaconcha, en su cepa Syrah, es el octavo mejor Syrah del mundo de acuerdo a Wine Spectator. Es el vino que tiene que estar este próximo fin de semana sobre su mesa. Y bueno, Porsche Macan es un auto realmente extraordinario, tiene características únicas. Por último, esta nueva versión viene con faros traseros con tecnología LED que le dan un aspecto más sofisticado y amplio, similares a los del Porsche 918 Spyder. Vaya a ver los Porsche, ahí a Porsche Macan le recomendamos, o sea, Porsche Center le recomendamos el Porsche Macan. Y Rotary Krause cumple 100 años y es por eso que si vas a Rotary Krause y te compras un pack centenario, te llevas los marcos completamente de regalo. Y abre ya tu cuenta en pentamarkets.com y participa en el IPO más grande de la historia, Alibaba.com.
¿Tenemos fecha exacta de la salida de Alibaba?
Septiembre, pero no la
sé la exacta. Pero no la exacta. No, yo creo que no es que tú no la sepas, yo creo que no está.
Ese producto esotérico dice que parece que no está.
No está aún.
Por lo tanto,
bueno, ahora los dejamos como siempre con los momentos notables de Bárbara Espejo. Y hoy día, miércoles 27 de agosto, tenemos la Estatua de la Libertad que llega a Estados Unidos. En la tarde les cuenta finalmente Carlos Lavín cómo cierran los mercados. Muchas gracias.
Muy bien, hasta luego.